Deportes.
COPE Jerez.
Estar informado.
El tertulión de COPE Jerez.
Hola, ¿qué tal, amigos? Un saludo, muy buenas tardes, bienvenidos al tertulión de COPE Jerez. Una semana más de tertulión y una semana más de disgusto gordo. Y yo diría ya que pasa de disgusto lo que tuvimos que sufrir el domingo frente en la ciudad deportiva de todos los habitantes de la provincia de Cádiz, que utilizan solo algunos. Pero bueno, ese es un tema que vamos a dejar aparte. Porque para hacer el ridículo, cualquier sitio es bueno, o al menos eso debe pensar gran parte de la plantilla de jugadores del Jerez Deportivo Fútbol Club. Y dijeron, mira, como esto es medio público, pues aquí hacemos un ridículo total y absoluto, y aprovechando que hacemos un ridículo, arrastramos el escudito, la camiseta, la cara de Lola y el nombre de una ciudad, por no decir el de una afición, la más digna de todo el país, que fue capaz en su día de dar un giro de timón y de emprender el camino solo, de caminar en solitario. Desde luego, una afición que no se merece que estos jugadores estén jugando con el futuro de la misma. Aunque afortunadamente el futuro en sí de esa afición lo va a escribir la propia afición, y no una serie de, entre comillas, profesionales, que no es lo mismo que gente que cobre de un sitio. Hay muchas diferencias que quieran embornarlo. Lo dicho, ridículo espantoso frente al Mirandilla, 3-0, 35 minutos. Yo no les voy a entrar en muchos detalles, que los vamos a tener durante el programa, porque como bien dice el que sabe, que se llama don Manuel Morales, si tuviéramos que estar haciendo balance y no hablado de cada semana, pues haríamos un tertulión al principio y otro al final. Entonces, vamos a hablar del partido, evidentemente, vamos a hablar de lo que viene. Pero ante todo, vamos a poner las cartas sobre la mesa. ¿De qué ocurre? ¿De qué puede ocurrir? Y sobre todo, aficionados, yo sé que hasta el momento ustedes están escuchando con alegría este inicio del programa, pero sí les voy a decir que tienen todo el derecho a criticar, que critiquen, que lo hagan fuerte, que alcen la voz, que tienen derecho, que digan y que suelten lo que llevan dentro. Pero el domingo en Chapín, porque el patrimonio de este club no está sobre el terreno de juego, está en la grada, que a nadie se le olvide eso. Dicho esto, entramos en este tertulión denominado Cuerpo a Tierra, porque lo que nos viene son bastantes curvas. Y lo hacemos, como siempre, preguntándole a alguien que sabe de verdad. Nuestro querido emérito, don Manuel Morales.
Bien hallados, como siempre. ¿Y dónde mejor que aquí, en Restaurante Antonio? Como cada martes. Sí. Antes eran los lunes, ahora son los martes.
El día que venga,
pero bueno, macho, da igual. Ahora. Si es que es lo mismo. Y además yo estoy súper contento.
Ya de comer gorda.
Hombre, es que de verdad, después del cabreo del domingo por la mañana, fue por la mañana, ¿no? Sí, a las 12 de la mañana.
A mí se me hizo de noche a las 12 y media.
Ver esa primera parte vomitiva para mí, que te metan en 15 minutos 3 goles, eso ya es demasiado. Y como bien decía mi amigo Eugenio, nada más terminar el partido, arrastrar ese escudo que lleva 10 años en la camiseta de los jerecistas del Fútbol Club. Pero bueno, eso ya ha pasado. Todavía tenemos algo ahí metido, ¿no? Pero claro, vienes aquí, te sientan ahí, te atiende Golden Brian, te atiende Toñi, te atiende Marisol, te atiende Almudena, y te ponen unas croquetas de carabineros que son el no va más. Ese rulo de queso con ensalada, buenísimo.
Sí, señor.
Ese buñuelo de pargo, mejor todavía. Y además, un arroz de atún con tapines. No lo había comido en mi vida. Pero lo tengo que repetir otra vez, seguro.
Todo eso
así
no lo hemos comido.
Que, mira usted, como comprenderéis, eso que nos comimos el domingo a mediodía
no tiene nada que ver.
No tiene nada que ver con lo que acabamos de comer hoy aquí, como siempre.
Como fenomenal. Siempre en Restaurante Antonio.
Por tanto, son esos sitios donde tú dices, merece la pena. ¿Verdad, Juan Carlos, que está conmigo aquí también hoy?
Nosotros vamos a hablar como caballero, como lo que somos, ¿no? Buenas tardes.
Bueno, nosotros no veníamos a hablar de fútbol, veníamos a comer, te recuerdo.
Por eso, uno vamos a hablar como lo que somos, ¿no?
Lema del tertulión de siempre, porque claro, si hablamos de fútbol nos hemos equivocado de club del que hablar.
No, tenemos que hablar de fútbol.
Y tenemos fútbol que hemos hablar, visto poco.
Y tenemos que hablar de un equipo al que yo quiero seguir todavía pensando que va a permanecer en la categoría. y además, no sé, es de esas mañanas que te despiertas y dices, bueno, quedan 10 partidos. Bueno, si perdemos con el Antequera, tampoco pasa nada. Vamos a seguir prácticamente igual. Sí, bueno, tú, o sea, yo soy
tú,
de
tú los... eres como Billy Wilder decía que solamente hay una cosa peor que tomársela todas las cosas a la ligera, que era tomársela todo demasiado en serio.
O sea, todavía tenemos un partido que perder. Lo lógico es que pierda con el líder de la clasificación, ¿no? Además lleva unos cuantos.
Yo no quiero pensar así, pero ahora
bueno, pero digo que si se da así de esa manera, ¿vale? Después todavía quedan 9 y muchos de ellos son equipos que están más o menos a la altura de donde está el Jerez Fútbol.
No creo que sea problema de eso, es un problema...
Ahora entramos en eso, si te parece. Pero claro, como bien decía antes Diego, si hiciésemos 2 tertulones al año, pues qué bien vamos a empezar o qué mal y qué bien hemos terminado. Eso sería muy fácil de hacerlo. No, aquí hay que hablar cada semana de lo que está ocurriendo. Y lo que está ocurriendo es que no se puede aguantar vergüenza, dijo el propio entrenador de la primera parte, que hizo ese equipo, que para mí el 11 inicial era distinto al que yo había pensado, pero bueno, el que entiende es el profesional, es el entrenador, pero que incluso en los primeros 15 minutos... tuvo oportunidad de marcar, recuerda que el balón sí, en el sí. travesaño, ¿no? Se va fuera, etcétera, etcétera. Pero claro, es que después, en prácticamente
13 minutos,
15 minutos, fue en el 23 al 33, 10 minutos. En 10 minutos te meten 3 goles.
Pero no 3 goles, ¿eh? Porque puedes tener un super equipo enfrente que tenga suerte, ¿vale? No, sí. 3 goles que regalas y que estás con la caraja.
3 goles que regalas, claro. Que tienes una defensa, la más blanda que he visto en mi vida. La más blanca que he visto, más blanda que he visto en mi vida. Y mira que yo he visto partidos, ¿eh? La más blanda. Jugadores que salieron sin actitud ninguna, ninguna, hasta tal. Vamos a ver cómo te diría yo. Hasta que en el 36 Romerito ya estaba. Se le caía la cara de vergüenza. Y no digo que el entrenador no tuviese posiblemente culpa también.
El entrenador los puso.
Evidentemente. Pero hizo 3 cambios. A la vez, ¿eso qué era? Para dar un toque de atención a los que salían y un toque de atención a los que entraban. La verdad es que no lo entiendo. Por ejemplo, yo no entiendo, estoy dejando cosas para después entrar en detalle. Yo no entiendo por qué Marcelo, del que se hablaba, la vuelta de Marcelo será el mejor fichaje en este tiempo de invierno. Donde Racines lo venía haciendo perfectamente bien en el lateral derecho, incluso de central en algunas ocasiones, y anteriormente Sergio Martínez exactamente igual, y sin embargo el otro día yo vi a un número 3, que no me acuerdo
Adri cómo se llama, Cueva,
Adri Cuevas.
Que dio, ¿Adri Cuevas?
¿Adri
Cuevas?
¿Que dio?
¿Adri Cuevas?
Sí.
¿Que
dio?
¿Es seguro?
Sí, el central ese al que le entra todo el mundo y no mete goles.
¿Cómo se llama
Cuevas? ¿No? Sí, Cuesta, o yo qué sé.
Crespo.
Adri Crespo. Vale, Crespo. Lo he rebautizado. Que es que no, se me ha quedado, como va para mitos del fútbol, se me ha quedado.
Que prácticamente regaló 2, de los 3, 2. Dos,
sí,
dos,
el centro del campo también tiene alguna culpa.
2 goles. No, he hablado por la defensa. Defensa sí, blanda. Defensa muy blanda, demasiado blanda. Si te vas al centro del campo, vi a un Parejo que la tocaba, pero que no tenía como mucho profundidad, prácticamente
hay
ninguna.
Hay que correr para atrás también.
Que iba además prácticamente andando, muy lentito, y donde era acompañado, si mal no recuerdo, no lo tengo yo por aquí, no me acuerdo, Carri estaba un poquito más adelantado, ¿quién era el otro centro?
Antonio, ¿eh? Antonio Bello, pero claro, Antonio hay que pedir lo que se le pide.
Antonio Bello, estaba Fran García y estaba también Domouso, ¿correcto?
Sí, esos estaban en los extremos.
O sea, yo veía a un equipo, el amarillo, tocando la pelota de una manera increíble, por la derecha, por la izquierda, por el centro. Los dos morenitos nos volvieron locos, 2 de los goles fue uno de ellos, y nosotros no llegábamos, y no llegábamos, y no llegábamos, y no había manera de tener el balón por lo menos segundos. La verdad, Es que no sé qué decir. Yo tenía aquí apuntado, primera parte, nos dieron un baño, no, nos dieron un baño y una ducha.
Es una...
Y una ducha. Fue vomitivo para mí ese primer tiempo. ¿Qué manera de arrastrar el escudo? Lo dijo también Eugenio. Todo esto lo apunté yo en el descanso. ¿Qué manera de fichar? Eran los mejores en todos los puestos que iban a venir. El mejor portero, el mejor lateral derecho, el mejor delantero que iba a marcar no sé cuántos goles, el mejor medio, el mejor por la izquierda, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que tenemos a día de hoy, queridos señores, repito, a día de hoy, y lo digo porque si no tenemos un territorio toda la semana, pues no podríamos hablar de esta manera. Tenemos 25 nuevos futbolistas esta temporada, más los que quedaron de la temporada pasada. Tenemos tres entrenadores, todavía quedan 10 partidos, tres. Y tenemos dos presidentes, que han pasado ya por ahí, ¿no? No sé si pasará un tercero antes de que termine la temporada o no.
No, esperemos que no.
Lo cierto y seguro es que peor no se puede hacer. Ah, y dos secretarios técnicos, sí, como le llamen, que eso se me olvidaba. Entonces, mire usted, todavía hay gente, y lo leí el otro día, que no saben si firmaban los técnicos, si firmaban a los jugadores los entrenadores, si lo firmaba la comisión deportiva, si lo firmaba... Esto todo ha sido un desbarajuste total y absoluto. Y así todo, quiero pensar que el equipo se va a quedar en esta segunda red. Hay más cosas, pero yo no quiero tampoco extenderme demasiado, porque Juan Carlos está deseando también.
No. Ahí, en cuanto le soltemos el lazo, le tenemos la cuerda cogida.
Me tiene la ría en el bocado, con cerreta también.
Incluida. Señor González, don Juan Carlos, con Lolo muy Garrido siempre va todo mucho mejor.
Mira, pues mira, ya que me la pones votando, te la voy a rematar.
Ahí está.
Uno de los grandes problemas es que no se ha fichado bien no ahora, sino que no se ha configurado bien en el verano la plantilla, que es cuando se configura la plantilla. Cuando llegas ahora, pues te encuentras, y ya lo dijo aquí el presidente, y es verdad, y yo lo creo porque es verdad. Si alguna conclusión sacamos es que el mercado de invierno no te da grandes opciones de fichaje, no. Lo que te queda es lo que no estás jugando, que no te viene en forma, pero si hay algo que ha venido, que yo creo que ha superado un poquito, han sido dos jugadores. Uno es Lolo, que el otro ya no jugó, y otro es el chico, el delantero centro, David Agudo, que sigue siendo un trabajador.
A ese chaval no se le puede decir.
Y lo está demostrando. Por lo tanto, y ahí enlazo con lo que ha dicho Manolo, tenemos lo que tenemos. Ya no podemos mirar atrás, ya lo hemos dicho antes, pero sí que hay que exigirle básicamente un poquito más de dignidad deportiva, ¿eh? Personal, cada uno tendrá la que tenga que tener. Pero por lo menos deportiva cuando se sale al campo, ¿no? Y saber que bueno, que esto es un proyecto de los socios, que no se va a hundir ni muchísimo menos porque nos vayamos a tercera. El proyecto va mucho más allá de eso, mucho más allá de la categoría en la que esté. Aquí se creó este proyecto para como decía nuestro querido y admirado y nunca olvidado Ramón Molina, estar donde se pueda, pero crear un equipo
de primera.
Un club de primera, y después esté donde estemos. O sea, que pase lo que pase, esto va a seguir para adelante, eso está claro. Hombre, pero es importante no perder la categoría porque la afición, cada uno tiene sus propias expectativas. Hombre. Y alguna de ellas es esa. Bien. Bueno, lo que iba a decir, que básicamente lo que ha venido no ha mejorado lo que se ha ido en líneas generales. En líneas generales, puesto por puesto, no estamos viendo ese diferencial, ese plus que necesitamos. Entonces, bueno, el otro día terminamos con canteranos en el campo, que me parece bien.
Con vergüenza.
Que me parece bien,
claro. Todos los canteranos con
que
vergüenza.
Me parece bien eso. Valiente y arriesgado. No arriesgado, sino al menos valiente y con la decisión de decir, bueno, por lo menos en el campo van a estar los que tengan la dignidad y la valentía de saber lo que es.
Que se han puesto el escudo.
Y a fe que lo hicieron, ¿eh?
Desde chiquitito.
Y a fe que lo hicieron los chavales que salieron, ¿eh? Y el que no esté dispuesto, pues que se vaya a su casa. Oye, no pasa nada. Oye, mire usted, yo me voy bajo y nos ahorramos un dinero, ¿eh? Que también es importante.
Aquí no se vais nadie.
No, nadie se va.
Claro,
nadie se va. Pero bueno, para eso está el míster, para eso está Antonio, que es el que tiene que decir, oye, pues aquí el que no esté dispuesto, pues oye, si hay que estar con... Mira, salió el chico este Mariscal y yo creo que nos sorprendió a todos.
Es que, de verdad...
Pero eso, sale Álvaro...
Juan bueno, Carlos, eso una,
es
una...
Está es, el Marcelo, que lo que le sobra es vergüenza, por supuesto, que otra cosa no, pero vamos... Bueno, tiene muchas cualidades, pero entre ellos la honradez y la honestidad...
Pero se nota lo que mamá,
se nota,
de chico,
claro, claro. Y sale y llega hasta donde llega y hasta donde revienta. Y revienta en el campo, y Ricky en su sitio, y muchas cosas que bueno, yo no sé ya, porque ahí ya nos metemos en un área donde no conocemos qué es lo que ve el entrenador toda la semana, ¿no? Pero hay veces que nos preguntamos Racine, que nos preguntamos Sergio, pero no lo preguntamos porque es que seamos los novios de uno de ellos, sino porque los que vemos en el campo no están superando lo que había antes, que no están dando el rendimiento de lo que había antes.
Claro.
Y los jugadores que han llegado, pues yo salvando estos dos, que sí que veo que han aportado sustancialmente algo diferente, yo no lo veo, pero bueno, salvo lecciones, bueno, que las habrá, que las hay, las sanciones, etcétera, hay una plantilla, por lo menos para que los 11 que salgan con la vergüenza suficiente de defender lo que todo el mundo queremos, ¿no? Yo creo que nada más que queremos eso. Después se puede perder, ganar o empatar, eso es otra cosa, pero como dice Manolo, es que era un chiste malo. Cada balón que te robaban en el centro del campo era un gol inminente. Y no me digan el segundo tiempo, no me vale. El segundo tiempo, cuando no, un equipo no, va ganando 3-0, es que puede jugar al tran-tran y no, puede jugar claro, como le dé la gana. Eso es absolutamente engañoso, el dominio del balón de la segunda parte. Eso no me dice absolutamente nada.
Lo de la segunda parte para mí fue tapar.
Claro,
lo de la primera.
Pero tapar porque el otro equipo también va ganando 3-0,
¿no? El otro equipo va ganando
3-0. Y no todo el mundo es sanluqueño, ¿eh? Que se mete a traer el Echagolo.
No me tengo que apresurar ni mucho menos después de un 3-0. Bueno. Por cierto, que el Cádiz B nos tiene cogida, o el Mirandilla, como se que llama ahora, nos tiene cogida la vez, ¿eh?
No siempre, en los últimos partidos hemos empatado también.
Después de
ganarme,
pero no ganarnos. Juan Carlos,
lo que quería decir, Diego,
con la semanita que nos ha dado el Cádiz, no habiendo dejado ya la afición,
sí.
Joder, que tiene que salir como futbolista diciendo te como de un bocado. O sea, tienes que salir enchufado. Los tuyos, los que te pagan, Santos no le queda en casa. Y te vas allí, a casa del rival de siempre, yo no voy a decir eterno rival, ni voy a decir derbi, porque no creo que
esa entidad tenga categoría para un derbi. Sea cualquier otro equipo de la categoría, bueno, hay que
siempre
salir,
tiene
hay
que ser así, pero cuando tú te sientes en cierta manera agraviado a tu gente, a esa afición que nunca falla, que siempre te acompaña, que estés donde estés, siempre está contigo, tú tienes que salir con ese plus de motivación y ver lo que vimos sobre el terreno de juego. A uno se le hace muy cuesta arriba, de verdad.
Sí, hombre, yo estoy convencido que Romerito va a tomar nota. Hay cosas que tengo clarísimas.
Como siga tomando nota, va a dejar a Bruno Herrero sin equipo.
Bueno,
va a dejar a Bruno sin equipo.
Bueno, a lo mejor hay que hacerlo, ¿eh?
Es lo que yo te quería decir antes. Vamos a ver. Que un chaval Mariscal, que yo no lo conocía de
tampoco,
nada.
Tampoco, ni nadie.
No sabía ni que estaba en el B, te lo puedo asegurar. Sale en el minuto 72 al terreno de juego. Y es el mejor jugador del 72 al 95 que duró el partido.
De todo el partido.
De todo el partido por el Jerez Fútbol Club.
Sí, sí.
Con una es persona el allá. Mejor, el mejor. Eso es darle dos guantazos al resto es de vergüenza. Compañeros.
Y que era el escudo.
Eso es tener vergüenza y toda esa cosa. También hay que recordar que en la segunda parte el Jerez llegaba de la manera que fuese, pero llegaba e incluso estuvo a punto de marcar más de un gol.
Sí, más de uno.
Porque si llega a entrar en la primera jugada, ese minuto 47, creo recordar, con un 3-1 y con 40 minutos por delante, todavía podía...
No, es que el otro equipo ya no se siente tan seguro,
pero claro,
ya empiezan los nervios, ya esa tranquilidad, pero claro, cuando tú no marcas, el otro equipo, conforme va pasando el tiempo, aún se encuentra más tranquilo, claro.
Y además tuvieron la oportunidad incluso en alguna ocasión de llegar yo y creo, marcar
yo
también.
Que un 3-2 se pudo haber puesto el Jerez. Pero hay que marcarlo. Y que ya te garantizo a ti que con un 3-2 el Cádiz ya no juega igual.
Bueno, pero fíjate, te garantizo a ti que con un 3-2 sería fútbol. Pero es que el Jerez lo que hizo el domingo no fue fútbol. Fue tirar el partido, dejarse ir.
Tirar la primera parte entera.
Bueno,
entera.
Es que tirar el partido cuando te metan 3 goles en 10 minutos.
Hay cosas incomprensibles.
Es que tiene que ser más. Eso es
en teoría teníamos una defensa que podría ser cualquier cosa menos bisoña. Era absolutamente experimentada, muy experimentada la defensa. Y eran un coladero absoluto. Pero claro, si miramos solamente parcialmente la foto y vean un poquito, Nos equivocamos también. Es verdad que la defensa era un coladero, pero oye, es que el centro del campo,
el centro
no,
del campo
no trabajaba.
Ayudar a poco.
No trabajaba.
Si es que ellos
no trabajaban.
Juegan 11 y se equivocan 11.
Es que si al lateral le apoyamos cuando baja, y si al, hoy día en el fútbol, veo mucho, por ejemplo, ahora hablamos mucho en el que Vinicius, que es un grandísimo jugador, pero por ejemplo yo le veo que tiene un defecto ese jugador, que es que no defiende, ¿no? Y hoy día o defiende muy poco, bueno, pero eso se lo puede permitir los grandes cracks. Un crack se puede permitir eso.
Y raja mucho.
Nosotros en nuestras categorías y en cualquier equipo normal, no, porque estamos extrapolando a cracks muy grandes, ¿no? Donde quizás se lo puedan permitir. Pero en nuestra categoría, los laterales tienen que tener sus ayudas, por narices. Sin ayudas no, hoy no existe el fútbol hoy día. Está claro. O sea, hoy el extremo tiene que trabajar pues en ataque y en defensa continuamente. Si eso no somos capaces de automatizarlo, pues macho, pues nos la estamos jugando. Yo,
mira, yo en el...
sigo insistiendo. Veíamos, no sé, me acuerdo la época de joder, ¿cómo se llama? Este chico que está en el San Roque, que es
Jerez, Jacobo.
Se bajaba, ayudaba. Es que hoy es fundamental. Hoy es fundamental. Hoy hay que trabajar en ataque y en defensa. Es que el fútbol está así montado. Es puramente porque no hay tantas diferencias técnicas. Todo el mundo, el fútbol es cuestión de velocidad y ahí está la diferencia. Al fútbol juega todo el mundo.
Y de actitud.
Y de actitud.
Sobre todo eso.
Actitud.
Sobre todo actitud. Pero mira que yo después, ya cuando terminó el partido, ustedes saben que a mí me gusta apuntarlo todo en un cuadernito, ¿no?
La libreta. Porque, de Manolo.
Sí, más o menos, ¿no? Y digo, ¿a quién puedo poner como los mejores del Jerez? Fíjate, 3-0, perder allí, era poner 0, ¿no? 0-0-0-0-0-0-0, todo, ¿no? Digo, voy a rebuscar. Y me sale, primero me sale, lógicamente, Mariscal. Me sale Álvaro, que estuvo a punto de marcar un gol. Chaval de la cantera, ¿no?
Sí.
Me sale Hugo. Me sale Ricky. Y me sale Carri.
Sí, Carri estuvo bien.
Dirán ustedes, joder, pues un montón de jugadores. Sí, un montón de jugadores. Vuelvo a repetir.
Rebuscado.
¿Eh? Pero que de los tres o cuatro, cuatro o cinco que he hablado, cuatro son de la cantera. A lo mejor hay que volver a ese proyecto que hizo el señor que está arriba. Y que nos seguirá viendo, ¿eh? De la calle, el fundador, que quería un equipo en condiciones y que hablaba de ese proyecto de gente de por aquí. A lo mejor nos estamos yendo demasiado de gente por aquí para traer gente de por allá, que lo que hacen son tocarse los cataplines.
En mi opinión...
Y a lo mejor nos estamos separando mucho de
en
eso.
En mi opinión es que, hombre, todo el mundo quiere acertar, evidentemente. En mi opinión es que... que no sale, cuando no te salen las cosas bien de inicio y quieres rectificar y no aciertas a la primera y empezamos, primer error, esto. Hay errores que se pueden permitir y que son subsanables, y hay errores que son estructurales, que son grandes, que arrastran una solución más compleja. ¿Cuál es el primer error? El cese de Pérez Herrera. Hace ahora una vuelta el domingo.
No, el primer error fue la confección de la plantilla.
Algún día hablaremos por qué.
Eso también, pero
¿por qué cesaron a Pérez Herrera? ¿Por qué cesaron a Pérez Herrera? Que aquí han dicho, es que no llevaba fatal. Y usted, yo lo tengo aquí apuntado. Cuando lo echamos, o cuando lo echan, viene de empatar en Antequera. Viene de empatar en casa con el Cádiz Mirandilla. Y viene de haber ganado en Sanluqueño por 1-2. Y había empatado anteriormente con el San Roque de Lepe. Y había empatado en casa con el Yeclano. Claro. Vamos a ver, ¿esto era para echar a Pérez Herrera? ¿O hay una cosa detrás que quizás algún día me atreva a decirla? Y no lo voy a decir hoy,
porque yo creo
que ahora mismo el tema es criticar, evidentemente, por supuesto que sí. Pero si hay cosas que se pueden guardar para otro tiempo, prefiero hacerlo por aquello de no estorbar en los 10 partidos que quedan. O al menos, si de aquí a 5 o 6 partidos estamos salvados de la permanencia, yo lo voy a contar. Perdonen ustedes ahora que nos están oyendo, ¿vale? que me están oyendo, pero no es el momento. No es el momento. Y lo tengo muy contrastado, ¿eh? El tema.
Así pues que lo dejamos ahí. Fallos estructurales, cuando quieres arreglarlo con parches, lo normal es que te equivoques dos veces, o que te equivoques tres, o que te equivoques cuatro. Eso es lo normal, es lo único que pase. No es muy difícil dar un giro radical. Y si creo que ha aprendido algo esta directiva, estoy convencido que han aprendido, es que no se puede esperar a enero para decir, bueno, rectifico después. Sí, pues no, pues las rectificaciones son muy complicadas, por lo que lo hemos visto. Además hemos tenido también la mala suerte de que se nos vaya, para mí, el mejor jugador que habían fichado técnicamente este año, que por temas personales se fue, que era José Ramón.
Sí.
También es mala suerte. Pero bueno, por contra, creo que Acarri es un jugador que estaba llamado a hacer lo que está haciendo ahora. Es verdad que es un jugador que ha tardado en coger esa velocidad de crucero, y yo creo que ahora está quizá en su mejor momento. Y bueno, a ver si es capaz el míster de cogerle el punto y a un equipo que, hombre, tampoco creo que sea el peor equipo de la categoría, pero ojo, ya empieza a ser más difícil ser el sexto menos malo, cuidado. Y ya está empezando a ser difícil el tema.
Hay también otra cosa que es lo que hay que... tú has empezado a comentarlo y a mí me gustaría también recalcarlo. O sea, 25 futbolistas, yo entiendo que de 25 futbolistas todos no te pueden dar el mismo nivel que tú crees que pueden dar. Pero coño, es que aquí ha sido el 92% o el 95% los que te han fallado. Entonces, ¿han fallado los jugadores? ¿Han fallado los tres técnos? ¿Fallado los dos secretarios? ¿O la comisión deportiva? ¿Quién ha fallado aquí?
Claro. Yo tengo que tener muy claro que si yo traigo un jugador última hora y acceso a otro que sé cómo juega, es porque realmente me va a romper esto. Y de momento, ningún jugador, insisto, salvo lo que ya lo veo distinto, y el chico y el delantero centro, que lo veo que sí está aportando, además, sí que está aportando, pues el resto de jugadores no han mejorado el nivel que teníamos, la verdad. No lo han mejorado.
Están nuestros queridos oyentes, como siempre, escuchando el tertulión.
Perdona, actitud aparte. Eso ya es otro cantar,
Como digo, están escuchando...
Tenemos que escuchar siempre a Eugenio, ¿no? También, ¿no?
Sí, tenemos ese Eugenio. Porque
no ha podido venir hoy tampoco, pero...
La opinión del domingo es para escucharlo.
Yo lo
escucharía.
Lo que escuché el mismo domingo, minutos después de terminar el partido,
es que nos manda el audio dentro del tertulión de los tertulianos, ¿no? En el grupo que tenemos. Yo quería decir, justo antes de pasar a Eugenio, es que estarán ustedes escuchando que está Manuel Morales, está Juan Carlos, está este que les habla, y no podía venir Eugenio, porque es martes, los martes pues lo tiene complicado. Tampoco ha podido estar con nosotros Conchita, que se recupere, un beso muy grande. Está con la tele todo el día por ahí dando vueltas con la lluvia, porque ahora la niña se pone mala. Álvaro Ojeda está cuaresmal, entonces pues está en lo suyo y demás. Y no hemos querido tener ningún invitado porque entendíamos... Miguel también muy liado, sí. muy liado. Estaba también con la cuaresma, verdad que están los dos. Ayer estaba haciendo la entrevista a los políticos bajo la lluvia, muy romántico, a la gente del ayuntamiento.
Hay gente para todo,
le juntan con cualquiera.
No, pero hay que primero es el trabajo y luego es desahogarte.
Esto que venimos aquí a comer, ¿verdad?
A comer y además después a desahogarte.
No hay nadie más en el tertulión porque nosotros entendíamos que esta semana tiene que ser una semana, ya no vamos a decir de reflexión, que ya la tuvimos hace dos semanas. Es que es lo malo, ¿no? Que es que esto es una, otra y otra. Pero sí es donde ya el jerecismo y el aficionado, el socio al que le duele, se tiene que dar cuenta que ya de los que están en el campo hay que esperar lo mínimo. Y esperemos que lo mínimo sea quedarnos en la categoría. Y que nos quedan 10 partidos para que esta afición se quede en Segunda Federación. Esta afición se quede en Segunda Federación, que se lo merece. Si fuera por la afición, si la afición jugara, si se puntuara la entrega de la afición,
sí, pero no,
estábamos para la Primera Federación, no, estábamos ahí con el Antequera, sí, arriba.
Lamentablemente eso no es así.
Sí, lamentablemente no es así, pero la afición es la que no puede fallar. Y yo sé que mucha gente está diciendo, me cago en todo. No.
Sí, claro.
Usted se caga en todo, pero se caga en todo el domingo en Chapín, porque la afición va a estar ahí. Porque si nos quedamos en Segunda Federación, sí, el año que viene va a estar ahí. Y si nos vamos a tercera, va a estar ahí.
Diego, tú sabes que exactamente. Tú sabes que yo lo antes, fuera de micrófono, ya te lo he dicho. Digo, si hay algo a quien no se le puede reclamar y pedir, es a la afición.
¿Qué lo va a reclamar?
No, a reclamar. Exigirle o...
Ya no
o
solo...
Esto lo vamos a sacar con la afición. No, mire usted. Insisto, esto lo tienen que sacar para los que se le han contratado. No son los futbolistas.
Está claro.
Y con el míster y la dirección a la cabeza.
La afición no mete goles, pero como los jugadores van y vienen, queda la entidad.
Y demostrado está que el balón no se mueve nunca.
Y aquí no hay entidad y afición. Aquí entidad y afición es la misma cosa. Y eso va a quedar.
Sin duda.
Y entonces yo me gustaría hacer un pequeño llamamiento a los aficionados, que yo sé que al final, que se les diga que usted está cabreado y dice que ya no voy a ver el equipo, que yo ya no trago más. Que usted va a estar el domingo en Chapín, lo sabemos. Ya está, no pasa nada. Si no pasa nada. Si es que el arrebato lo tenemos todo y las ganas de mandar lejos a mucha gente la tenemos todo.
Yo entiendo, Diego, que a esta altura, después de todo lo que se ha hecho, o sea,
lo que se ha dicho,
lo que se ha dicho,
este es de loco,
primero, o sea, este proyecto de esta temporada era para jugar el playoff de ascenso,
correcto.
Eso así se vendió. Ahora ya tenemos que, bueno, quedarnos con lo más inmediato, que es permanecer en la categoría, que la directiva se ha puesto manos a la obra y ha traído a todos los que podían poner, 25 futbolistas, los que se han ido, pagando a los que se han ido, a los que han venido, etcétera, etcétera. Yo entiendo que eso es para ponerte de los pelos, loco, muy bien. Pero claro, también entiendo al que se ha gastado 200 euros, 100 euros, 150 euros o 10, 18 euros en una simple entrada, ¿entiendes? Para decir, y otra vez igual, y otra vez igual, y otra vez igual. Porque hay que decirle a esa gente, mire usted, mejor no hablen hasta que termine el partido. No, mire usted, yo hablaré cuando mi sentimiento, y gritaré cuando mi sentimiento
está claro,
me lo pida, porque si no voy a explotar. ¿Entiende? Bien. Eso es el momento después del partido. Pero cuando llega el lunes y el martes, tú estás deseando de que tu equipo juegue el domingo y consiga los tres goles. Y claro, perdón, los tres puntos. Me estaba acordando de los tres goles que lo metieron el otro día. De los tres puntos, ¿entiendes? Y claro, ¿qué jerecista, qué socio del Jerez Deportivo Fútbol Club o de cualquier otro equipo
no va a creer?
Está pendiente de que el equipo juegue, porque el presidente es fulano de tal, porque el secretario técnico es mengano y porque, mire usted, esos son gilipolleces, por mi parte, o sea, en mi opinión, ¿eh? Uh-huh. Habrá un montón de gente que nos esté escuchando y dirá, este está más ahora perdido, pues posiblemente también, pero en mi opinión. Pero yo no le diría a la gente que tiene que usted que no se mete usted con el equipo ni con el entrenador hasta que no termine el partido. No, mire usted, mi sentimiento a lo mejor sale en el minuto 10 y en el minuto 10 exploto.
Y me cabreo, sí, sí.
Y después, si ganamos 3-0, pues voy a hacer lo contrario, pero pues aplaudiendo. Claro, coño. Entonces, es que somos así, porque somos humanos.
Yo lo que voy a decir es que ya esto trasciende, que el equipo, evidentemente, tiene los problemas que tiene, y ya vemos toda la temporada, y aparte, difícilmente, yo creo, en mi opinión, que va a tener solución. Como mucho va a tener algo de talento, de la calidad que tengan en las botas, saldrán cuatro cosas,
no,
a base de rigidez.
Que sea lo otro, que sabemos.
Talento, cojones, lo que sea, y ya está. Pero quería hacer un llamamiento sobre que la entidad es mucho más, y que parte de la entidad es la gente que está en la grada.
Perdona, Diego,
y que ahí hay que estar.
Creo, a veces leo cosas, pero bueno, claro, cada uno se expresa, y en las redes pues mucho más, ¿no? Pero leo cosas, pero que la afición que realmente creyó en este proyecto en el año 2013, que va a ser 10 años, en junio, ha ido a la última categoría y tiene que también entender, a ver, con esto no justifico lo del domingo, de que deportivamente puede haber años buenos, años malos, años regulares, a veces se baja, a veces a lo mejor hay que bajar para coger carrera y subir de una manera más segura, más firme y más consolidada, es decir, pero que en el fondo nunca se pierda el origen y el porqué de la creación del proyecto. O sea, si nosotros vamos a supeditar nuestra idea de proyecto a exclusivamente éxitos deportivos, mal asunto. Para eso yo me hubiera quedado en mi casa, francamente.
Yo definiría
los... Entonces, es verdad que nos cabremos, y como dice Manolo, además, hay quien se enfada en el minuto 5 y tiene todo el derecho del mundo, y en el 10, y en el 15, y en el 30, y cuando quiera. Pero el que realmente respalda el proyecto por convicción, es decir, por los fundamentos, por lo que se hicieron, no nos puede amargar, nos cabrearemos durante el tiempo, pero no podemos bajarnos del barco porque...
Evidentemente.
Porque un año deportivamente vayamos mal o termine en tragedia, que la tragedia no es más que bajar, que ya subirá, porque es que hemos empezado en el barro. Que por encima de toda esta circunstancia, con esto no estoy justificando, todo lo contrario, yo soy el primer crítico y lo que quiero es mantenernos y ya veremos el año que viene. Y tenemos que ser críticos, seguir siendo críticos. Y afortunadamente, y esto que quede muy claro, esto no es una sociedad anónima donde nadie viene y dice
yo soy el dueño y esto es lo que hay, si no, 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 no. Aquel que no esté conforme o crea que puede hacerlo mejor, hay mecanismos que están recogen los estatutos legales, que con su moción de censura, su candidatura se presente y no pasa nada. Y si lo votan, pues lo votaron. Que se puede hacer, que este es un club libre, que se puede hacer, sí, que más allá, que más allá del deportivo, si alguien es capaz de capaz o las posibilidades o se ve con la seguridad de preparar una moción de censura porque crea que lo va a hacer mejor que esta directiva, pues oye, a trabajar mañana en ello y a montar una candidatura y a hacerlo mejor, que eso es lo bueno de este proyecto, que lo puede hacer.
Por eso yo creo que cerrar el tiro, ¿eh? Porque yo voy a decir una cosa, la situación deportiva y de no iba a decir de la entidad. Porque la entidad no tiene ningún problema, ¿eh? Y yo quiero partir una lanza a favor de... Pero de esta directiva, de la que estuvo hasta finales del año pasado, que es prácticamente la misma, pero cambiando presidente, del anterior del señor Coca, que se han partido toda la cara y que la gestión ha sido intachable.
Yo
no dudo,
yo para mí todo tiene mi admiración porque
¿qué pasa?
Yo sé
que
lo
la
que
gestión
es esto,
deportiva
y esto
de este año
es,
ha sido un desastre.
Trabajo y más trabajo. Después acierta, pues no te equivocas. O tú mismo te das cuenta, oye, macho, pues este no es mi sitio.
No
puede
hay ningún
también.
Club de esta categoría que ni sueñe tener la perfección en el funcionamiento que tiene el Jerez Deportivo Fútbol Club a todos los niveles de atención al socio, de detalles, de cantera, de todo. Es un club modélico.
Pero
sin duda alguna el campeón
lógico,
de la categoría.
Pero, lo nuclear,
pero
lo
no entra la pelotita.
Es lógico, pero esto no es la ópera. ¿Entiendes? Ni es la ópera ni es una exposición que vamos, que nos guste y nos vamos. No, es que esto es fútbol. Vale. Y la gente quiere ganar. Es normal.
Para,
es un
mí,
juego.
Para mí hay otra, bueno, otra.
Pero sin perderle vista.
Tiene que haber un club, ¿eh? Tiene que haber un club.
Claro, sí, exactamente. Pero sin perder de vista
pero
trae un club.
Pero para mí hay otra
está
cosa.
Está por
más.
Encima de todo.
Para mí hay otra cosa más que lo he dicho muchísimas veces. Y es la palabra ego.
Bueno.
Cuando tú te metes en una cosa de esta donde no vas a ganar dinero, sino vas a tener menos horas con tu familia,
bueno,
etcétera, 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 si te metes, es para la institución, para la sociedad, para la asociación, para el club, en una palabra. Si no puedes meterte, no te metas. Ahora, si tú quieres, una vez que te metas ahí, enseñar ese ego que algunos lo han tenido y posiblemente otros también lo tengan, eso es lo que habría que dejar aparte. Eso es lo que habría que dejar. Como no se dice un cero a la izquierda, pues tendría que ser un cero a la izquierda. Mira, yo cuando terminó el partido el otro día y empezaron la gente a hablar en
el grupo,
en la aplicación, en el grupo y demás, claro, hablaban algunos, ya el proyecto se pierde no sé cuánto, no sé qué. Y yo para no olvidarme muchas veces, pues lo pongo aquí. Digo, mira, a ver, hasta el día de hoy, la temporada, deportivamente hablando, es un fracaso total. Y si no, que me lo digan de lo contrario. Mire usted, estamos abajo, estamos con 25 puntos y nos quedan todavía 10 partidos. Vale. Si se baja, será una hecatombe. Pero a mí que nadie me diga.
Será un paso atrás.
Una hecatombe, porque bajar
pero
es
solo
una hecatombe después de... Pero solamente eso.
Bueno,
pero eso eso no quiere decir que el proyecto se vaya a perder, ni mucho menos.
Es lo que he intentado decir.
Exactamente. Por eso te quería apuntarte. O sea, que se puede bajar. Claro que se puede bajar. Pero se puede bajar de otra manera. Si no hay esa actitud que tú hablabas antes, que va a hablar Eugenio ahora, que lo vamos a escuchar, ¿entiendes? Eso es tocarse los cataplines. Unos y otros y otros. ¿Entiendes lo que te quiero decir? Entonces, se puede bajar de cualquier manera, pero si te tienes que ir a tercera red, ¿no se llama?
Te vas con la vergüenza intacta.
Exactamente. Eso es lo que quiero llegar. Que el proyecto no se debe de perder. Por supuesto que no se tiene que perder. Que se ha trabajado mucho en ello.
Y si no hay posibilidades.
Y habéis trabajado mucho en ello, algunos de ustedes.
Y si no hay posibilidades, estos chicos que han brillado en la cantera, junto a otros chicos, a jugar. Y nos vamos a tercera con ellos y forjamos el equipo para el año que viene y no pasa nada porque la entidad va a sobreponerse y la afición va a estar ahí y se volverá a resurgir y se hará con fuerza y no se cometerán errores, ojo, errores de los que yo no culpo a nadie, ¿eh? Bueno, hay culpables. Cuando acabe la temporada lo volveremos a decir, que ya lo hemos dicho, pero desde luego yo me niego a decir que la culpa es de la directiva. La directiva,
yo creo,
¿qué directiva?
Yo creo,
esta, la anterior. Oiga,
yo creo que aquí se ha pecado también un poco de desconocimiento de cómo funciona realmente el mercado del fútbol, ¿no? y se ha confiado.
Joder, pues si un club de fútbol peca de eso, macho.
Pues a lo mejor no tiene las personas adecuadas para hacerlo, ¿no?
Pues mira, le podrían preguntar al técnico, que yo no sé
quién. Bueno, que eso es un dilema.
De la Antequera, mire usted, ¿cómo ha llegado usted hasta ahí?
Pues, una distopía del futuro.
Pídalo, porque.
Habría que preguntar lo que le han preguntado, ¿no?
El año pasado, la temporada pasada, la Antequera quedó a las puertas de descender.
Lo dejamos nosotros.
44 puntos.
Lo dejamos nosotros en Segunda Federación.
No,
lo dejamos nosotros.
Y este año resulta que llevan, no sé, 8 puntos, ¿no? Al segundo. Es que no tengo aquí la.
Y perdiendo con el Sevilla Atlético. De locos.
En fin, te quiero decir. ¿Estará buscando el Jerez ya a un secretario técnico para la próxima temporada?
Sí.
No, pregunto.
Lo mismo han preguntado por ahí, ¿eh?
Pues ya veremos.
Habrá que ver dónde hacen buenos molletes.
Bueno, evidentemente.
Estoy deseando escuchar a Eugenio, hombre.
Sí, venga. Vamos a escuchar a Eugenio. Eugenio Camacho. Este audio lo mandó Eugenio Camacho pasado domingo, nada más concluir el partido en el grupo de los tertulianos del Tertulión de COPE. Escuchen.
Buenas tardes, amigos con tertulios. Acaba de terminar el partido que ha supuesto la mayor vergüenza que yo puedo sentir como jerecista en 41 años. Nunca antes había sentido tal impotencia y tal rabia como en el partido que hoy el Jerez Deportivo ha perdido ante el filial del Cádiz. No podía haber más aliciente para ir con el machete entre los dientes y la tensión y la intensidad a un partido atractivísimo para cualquier persona que se dedique al fútbol y máxime profesionales, si se puede llamar profesionales o desecho de tienda, ¿no? Por eso me produce tanta impotencia ver cómo con todos los alicientes y todos los condicionantes para salir a la guerra hoy, a la guerra, bien entendida, puede salir un equipo tan indolente, tan pusilánime, tan vergonzoso y tan vergonzante como el de la primera parte de hoy en la Ciudad Deportiva de todos los gaditanos. A mí, sinceramente, me duele el alma tremendamente esto, ¿eh? Yo no analizo ya ni la segunda mitad, que ha sido un poco más decente. Por lo menos ha aparecido un poquito de vergüenza torera, entre otras cosas porque han salido canteranos que demuestran que les duele un poquito más esto, ¿no? Lo del 11 titular hoy que sale en el partido no lo podré ni olvidar ni perdonar en mi vida, deportivamente hablando, claro. Porque me parece una afrenta a una afición, me parece pisotear unos colores, un sentimiento. Hay que tener muy poca dignidad para mostrar la actitud de la primera mitad. O sea, es que te puede meter tres el Cádiz porque te pase por encima, pero la actitud que demuestra el equipo en la primera parte, vamos, es para prohibirle entrar en Chapín a la mayor parte de esos futbolistas. Y no voy a decir todos, porque hay algunos que han tenido vergüenza torera, ¿no? Poquitos, muy poquitos hoy, ¿eh? Es tremendo. Yo, sinceramente, me siento muy indignado. Luego podría analizar deportivamente el partido, que si el disparo al ladeo de Carri con el 0-0... O sea, nos damos cuenta, en el minuto 47, con un disparo de David Agudo, en el minuto 47, de la primera parte, nos damos cuenta de que jugamos con el viento a favor. No aprovechamos esta circunstancia. No hay prácticamente un disparo a puerta en 47 minutos. Lo regalas todo en defensa. Bueno, lo de Adri, que después, que me parece que es absolutamente lamentable. O sea, tácticamente es un futbolista que en Benjamines, se le vería en laguna, ¿no? O sea, tácticamente es de lo peor. Y no es el primer domingo. Ya entiendo por qué lo largaron del Recreativo de Huelva, ¿no? O sea, ni para estorbar, ¿no? Estoy hablando en caliente, igual estoy siendo un poquito ácido, pero es que es lo que más sale del cuerpo y es la indignación que yo creo que ahora mismo comparten muchos miles de aficionados, ¿no? Esta afición no se merece esto. Esta afición no se merece esto. No se merece esta imagen, esta actitud. Insisto, puedes perder 5-2 el partido de hoy, pero la actitud que quede absolutamente indemne. O sea, la actitud que no se ponga en cuestión, es la actitud del equipo, con lo que nos estamos jugando. De verdad que la conciencia la pueden tener tranquila, porque hoy hay muchos miles de jerecistas absolutamente indignados, hay una afición entera absolutamente insultada con la actitud de 11 hombres fundamentalmente, que en la primera mitad dan una imagen que ya forma parte de la leyenda negra del jerecismo. Yo, por mi parte, nunca lo podré perdonar.
Pausa valorativa.
Silencio expresivo.
Estaba en caliente.
No, no, y además conociendo a Eugenio, ¿no? Que,
pero es que yo creo
que en la moderación no personalizada.
Yo creo que Eugenio, que es un tío moderado, cabal, reflexivo, no hizo más que soltar al jerezista que llevaba dentro y decir, no dejar que la prudencia guiara sus palabras, no dejar cortarse, no, no voy a decir esto, hombre, que me conoce la gente y voy a ser políticamente incorrecto, ¿no? Y ha dicho lo que le ha salido de los bemoles.
Pusilánime, pues claro, la pusilánime es la definición, la verdad.
Yo me quedo con no poder perdonar la afrenta a los colores. Oye, y es que estoy de acuerdo con eso.
¿Os imagináis ustedes que yo hable nada más terminar un partido?
Uf.
Bueno, viniendo de Eugenio, conociéndolo, que sé que es una persona, como tú has dicho, reflexiva, súper moderada y todo
muy
lo que
cabal, gira, muy...
Sí, sí, bueno, que además es una persona que incluso en caliente es capaz de estar frío, pues... Pues estaba muy tocado, como todos.
Pero yo conozco a otro, que creo que fue en el descanso del partido, hablé con él, y me dice, los jugadores del Jerez parecían, los del Jerez parecían jugadores que nunca jugaron.
Sí.
Los tenemos sentados aquí en la mesa.
Juan Carlos González.
No, yo lo que dije es que parecía que esa defensa no había jugado nunca fútbol. Sí, efectivamente, esa es la sensación, te dije. Claro. Es que me parece que la defensa no ha jugado en su vida al fútbol. Realmente los fallos eran de patio de colegio, ¿no? De patio de la calle, en la calle, vamos, de cuando pregunta. Uno empieza a salir.
Os voy a hacer una pregunta. Sergio Martínez y Racines, de jugarlo todo a no jugar nada. Y aparte con dos entrenadores. Esto me extraña a mí.
Bueno, no con
bueno, sí, perdona, no me extraña. Vamos, te con, voy a dar una
con
una
Francis y jugó Racines.
Sergio sí. Desapareció.
No, Racines, Francis creo que coloca a Racines de lateral, ¿no?
No, de central. ¿No? De central.
De central.
Puso de central.
Perdón, es justamente al revés.
Muy bien, y cumplió muy bien.
Con José Pérez Herrera jugaba de lateral y Francis lo cambió.
Pero también en los últimos partidos Francis desapareció. Y yo pregunto.
Sergio Martínez también jugó de central en algunos partidos.
Muchos partidos, y al principio sí, después jugó también de lateral izquierdo.
Y pregunto, bueno, y lo he visto jugar de delantero, entrar en 87 para jugar delantero, porque que juega fútbol, sí, sí. Juega de todo. Y yo pregunto, hombre, yo tengo la respuesta, voy a hacer una pregunta que tengo la respuesta. Bueno, es decisión técnica que no juegue.
Claro,
no juegue, no juega el que dice el míster, coño. Eso no hace falta rascar mucho. Pero ¿por qué no juegan estos dos tipos?
Vamos a ver, en las redes sociales ha habido de todo. De todo. Bueno, es que no hay que enfiarse de las redes sociales. Posiblemente no. No. Pero a mí me
de
gusta
la opinión de las leerla. Redes sociales, no. Pero si tú vas leyendo, vas voy sacando leyendo, datitos de gente que sabe.
Y te llaman gente y te dicen y no sé cuánto y no sé qué y para acá, para allá. Bueno, me han llegado a comentar y lo he leído también que no juegan porque son jugadores. No sé si es verdad, ¿eh? No tengo ni puñetera idea. Digo lo que me han dicho. Que llegado a ciertos partidos tiene renovación automática.
Yo
ahí lo que pienso es lo siguiente. Conociendo a Romerito,
exactamente,
que ya ha dicho que a él le da igual que juegue uno de los benjamines o un profesional, que le da exactamente igual, que va a poner a los que crea que son los mejores. Hacer eso sería tirarte piedra en tu propia casa.
Si yo estoy contigo, conociendo a Antonio.
¿Entiendes lo que te quiero
será
decir
de
o
locos,
no?
Será de locos.
Sería de locos.
Yo no me trago con Mister. Deja de poner
claro
a alguien.
Claro que no.
Y además la personalidad de Antonio me parece.
Por eso te lo
digo. No, mismo te ha contestado.
Ni Antonio, ni Francis, ni José.
Bueno,
nadie.
Vale. Cada uno, pero a Antonio, a Romerito lo conocemos y a una persona como Antonio que tú le impongas eso. Vamos, yo creo que no dura ni un cuarto
pero
¿no?
Es que aunque se lo imponga
no lo hace.
Tú dices, vamos a ver, si yo tengo dos jugadores que lo han hecho mejor, yo lo que entiendo es que un entrenador llega en un momento dado que no puede traer jugadores, que se encuentra con lo que se encuentra
y haga sus pruebas
y
¿no?
Él haga sus pruebas. Eso efectivamente normal. Pues mira usted, yo creo que fulano tiene que jugar por la derecha, que Mengano en la izquierda, que el otro arriba, que el otro abajo,
tengo que cambiar, vale, algo tengo que ver, vale, para que funcione
y que a los dos o tres o cuatro partidos diga, pues mira usted, me he equivocado o no es lo que yo pensaba de este hombre en tal sitio y del otro en tal sitio, vale. Pero yo no creo que haya más,
yo creo que me dé por
qué es lo que quiere ahí, Romerito, pero... ganar todos los domingos.
Todos.
Está más claro que el agua. Lleva cuatro partidos
y en el entrenamiento
cuatro puntos
con
tal
vez,
¿no?
También quiere ganar.
Claro, entonces sería de no sé, no, no sé la palabra que
es difícil entender que por ahí vayan los tiros.
Y yo no creo, yo no creo que vayan por ahí, pero ha salido.
Sí, pero todo el mundo se lo pregunta,
ha salido, se lo pregunta a todo el mundo.
Hombre, ha salido porque ha sido muy radical la manera de que los estas es que personas estábamos dejen locos de entrar, ¿no?
Juan Carlos, estábamos locos porque llegara el momento de Marcelo y ha estado ahí, ha jugado dos ratitos y un día ni fue convocado. Racines se pierde, que ha sido uno de los jugadores más regulares.
Había jugado
para
todo,
mí, para mí.
Sí, y tuvo dos tres partidos al principio mal, pero sí, después cogió el tono y jamás fallaba.
Y lo de Sergio igual. Y estamos hablando de tres que juegan en defensa. De tres jugadores que llegan.
Y una cosa que también.
Porque yo te digo una cosa.
Que yo lo pongo como duda, ¿eh?
Para mí, Ricky.
Es mucho mejor.
Para mí es mucho mejor.
El lateral izquierdo.
No, el lateral izquierdo, incluso medio, más para arriba.
Es que bueno, Ricky, pero es que como lo puso.
Es que Ricky ha sido extremo toda su vida.
Ya, pero José, como lo reconvierte. Ahí justo me parece que me estaba leyendo.
Pues tú lo reconvierte, pero puñeta.
Vale, lo reconvierte, pero estaba funcionando. Porque era un jugador defensivo que había cogido el ritmo a la defensa, que no es fácil que un delantero, alguien que tenga vocación ofensiva, se adapte a la defensa. Sin embargo, el chico lo hace. Y después, cuando hace falta tirar para arriba, tira para arriba también, tiene recorrido. Y si no, en el mismo campo, en el mismo partido, eres capaz de hacer cualquier cambio de un movimiento en defensa, pasar a una defensa, de lo que sea, y darle oportunidad. José lo hace y de las cosas que salieron, una de ellas bien fueron esas.
¿Sí?
Sin embargo, creo que ninguno de los dos siguieron la misma tónica.
Igual que Francis, cuando aciertan los tres partidos, se guarda a Ricky y lo deja de suplente con una explicación muy sencilla. Oye, está mejor que los que juegan. Sí, sí, pero es que así lo tengo de revulsivo y lo tengo para dos posiciones. Es decir, tengo un banquillo con un tío más. Entonces, bueno, también lo hace con el mismo sentido. Me vengo a decir que son jugadores aprovechables.
Cada uno lo entiende, pero es que estaba funcionando muy bien de defensa.
Pero como jugadores que han contado para todo al comienzo de temporada, ojo, que fuera de casa el Jerez durante toda la temporada hasta la primera vuelta ha sido el equipo más fuerte de la categoría, Se empataba con todo el mundo, los puntos se consiguieron frente a San Luqueño, no se perdía, se daba hechuras de equipo, ¿qué pasa aquí? ¿Por qué desaparece? Hombre, los dos coinciden que tienen ese tipo de contrato, pero es que yo no quiero ni pensarlo.
Mira, yo hay una cosa eso que has dicho tú, ¿y por qué desaparecen?
Claro, es que de buena primera no están.
Es una muy buena pregunta para los técnicos.
¿Qué técnicos?
Los secretarios técnicos, los que han traído a los futbolistas, ¿no?
Bueno, pero yo...
Hombre, ¿no es buena pregunta?
La pregunta para los secretarios técnicos...
A ver, ahora mismo...
Que yo no dudo que no hayan trabajado con todo el cariño del mundo, ¿por qué?
¿Por qué han traído estos futbolistas tan malos para el proyecto?
¿Por qué?
Pero si me gustaría, como profesional que he sido toda mi vida de micrófono, de preguntar. Dice que no hay pregunta indiscreta, ¿no? Que en todo caso son las respuestas, ¿no?
Sí, sí.
Pues ya está.
La verdad es que son cosas muy inexplicables.
Siempre decimos lo mismo. Oye, la semana son ellos los que lo están viendo. Sobre el papel lo ganamos todo, ¿no? En la pizarra todo sale bien. No sé, yo no tengo respuesta. La respuesta, seguramente, si nos sentáramos con el míster, la tendríamos, ¿no? Porque alguna razón, evidentemente, tiene que haber. Obviamente tiene que haber una razón.
Sí, pero yo entiendo
porque yo estoy convencido de una cosa. Aquí no puede haber jugador que digan voy a hacerle la cama a nadie porque el entrenador no se va a ir ya. Claro. Ese es el que van a tener hasta final de temporada.
Y la temporada que viene, si Dios quiere, también.
Exactamente. O sea que si al míster ahora mismo dices voy a sentar a este, lo va a sentar. Y lo va a sentar con todas las consecuencias.
No, claro, pero se va a cortar el míster.
Que yo, más allá de que no sea.
Y además, está bien.
Que no sea un tema deportivo, no voy.
Y está bien que sepa el que está en el campo. Que va a tenerlo hasta final y va a tenerlo el año que viene también.
Pero que lo que quiero decir con todo esto es que conociendo a Romerito, conociendo a los jugadores, conociendo la situación que tenemos, yo no creo que sea algo más que un tema deportivo, simplemente. No
tiene que ser más.
No tiene que ser. Yo no lo consigo.
Pero no tenemos respuesta. Lo digo porque nuestros oyentes tienen.
Y la gente se pregunta.
Tienen esa duda y le queremos decir.
Que la afición se lo pregunte.
Le queremos decir clara y rotundamente.
Nos hacemos las preguntas cuando las cosas no salen.
Fíjate que no te estoy hablando de dos delanteros, que te estoy hablando de dos tíos en defensa. Y en defensa hacemos agua y nos mete un gol cualquiera. Que le ganamos al Sanluqueño en casa y las victorias. Se recuerdan como victorias, pero que nos cascaron dos goles por la parte izquierda de la defensa en 8 minutos, recuerdo, 0-2, por el mismo sitio, y volvemos a preguntarnos por qué estos dos señores están desaparecidos de la plantilla. Bueno, están en la plantilla
dos, y si suba a Marcelo son tres. pero que es muy difícil hacer remontadas como la del Atlético Sanluqueño.
No, el otro día.
Necesitas la colaboración de los
equipos. O sea, se han hecho, que yo recuerde, dos remontadas en todo lo que llevamos de campeonato.
La dos Sanluqueño.
Y la dos Sanluqueño. Bueno, yo lo que quisiera es jugar todos los domingos contra el Sanluqueño.
Son amigos, hombre, que es un club amigo y una afición a la que le tenemos un grandísimo cariño.
¿No? El problema grande que hemos tenido, para mí, es que no se ha acertado con los que han venido.
Claro, pero no se ha
acertado. Hablo en general.
No se ha acertado en verano.
Hablo en general. No, y en invierno hasta ahora tampoco.
No, lo que te demuestra, lo que demuestra la experiencia de los fichajes de enero. Uh-huh. Es que el mercado es muy difícil. Es muy difícil ir al mercado y traerte lo que tú quieres y tú necesitas. No. Porque lo contó el propio presidente. Porque es que algunos ni te escuchan siquiera lo que tú quieres.
Pero que también se ha hablado, se ha hablado de los que se han traído, ¿eh? Que si venían de primera red, que si venía de no sé qué, pues no. Que había jugado no sé cuántos partidos. Joder, nos están vendiendo lo mejor de lo mejor y en el campo están dando lo peor de lo peor. Es que es así. Y la gente se tiene que cabrear. Pues claro que nos tenemos que cabrear. Por supuesto que sí.
Es que es así. Bueno.
Si decir estas cosas es ir contra la entidad, yo a partir de mañana ya no vengo más.
No, hombre.
No, es que de verdad, es que es así. Es que parece, te buscan como si fueras... ¿Cómo lo digo, Manolo?
Todo el que se ha dedicado algún tiempo, en algún momento, al fútbol, sabe que es de las cosas más ingratas de la vida. Es decir, me imagino que también le ocurrirá en otros ámbitos de la vida, pues que es el hermano mayor de una hermandad, pues el que es el presidente de una peña o de algo, pues se lleva más ingratitud, pero encima el fútbol es cada semana un partido, es un juego, hay muchísima aleatoriedad en el mismo y el que entra a responsabilizarse sobre sus espaldas la gestión de una actividad de este tipo, pues oye, sabe a lo que se expone, o sea, que eso es normal. Yo creo que hay que exigirle, hombre, no son profesionales porque no cobran, evidentemente, pero bueno, que todo el que entra aquí, todo el que entra en el Jerez, y ojo, que eso sí es una de las cosas que me preocupa a mí, la disposición de que tenga la afición, la madurez de la evolución de las personas de esta afición, que somos 3.500, creo, más o menos, o por lo menos redondeando, en la que tiene que haber más gente dispuesta en el futuro a asumir esto. Supuesto, eso es lo que me preocupa, que no estén siempre las mismas caras. Oye.
A mí lo que me gustaría es que cada vez que hubiese elecciones hubiera tres o cuatro listas. Y también tengo que decir una cosa que a lo mejor muchos dirán, bueno, ¿y por qué este hombre habla de esta manera? Vamos a ver. Yo siempre he dicho que nunca he sido jerezista. Yo no me puedo catalogar como jerezista. Nunca. Nunca. Yo cuando hablo por un micrófono, yo sigo siendo profesional de esto. Y yo hablo como profesional. Y a lo mejor a alguno eso le molesta. ¿No? O no lo entienden. O le molesta.
En esta ciudad no se entiende la profesionalidad en el ámbito de la comunicación.
Y yo creo que cuando se dicen esas opiniones que cada uno tenemos, es por el bien de la entidad. Por lo menos yo lo hago de esa manera.
Bueno, tú te has llevado más de 30 años.
Claro, y yo cada vez que hablo.
50.
Y yo cada vez. Bueno, pero 30 en el mundo del deporte. Pero lo que te quiero decir es que yo hablo desde esa posición, no desde Juan Carlos González, que ha sido socio de toda la vida, que ha sido presidente de la fundación, que ha estado en la primera directiva. O sea, es que es distinto. Y la gente tiene que entender que yo, si hablo del fútbol, es desde detrás de un micrófono de toda la vida, y lo sigo haciendo. Ay, es que no le guste.
Por eso te llaman, Manolo. También te llaman por eso, ¿eh? Muchos aficionados que te llaman, que te conocen.
Hay algunos que me llaman, si yo hablo con quien tenga que hablar,
claro.
y siempre me da exactamente igual. Pero claro, que yo no puedo...
Pero que es muy ingrato a estas alturas.
Tapar, yo no puedo decir,
porque por
qué mala
delante...
suerte tuvieron el otro día los chavales, joder, contra un equipo de niños, bueno, que le metieron tres goles en 10 minutos.
Para eso no venimos. Para eso no venimos. A ver, yo no me voy a poner... Lo que no voy a hacer nunca en la vida es venir aquí a dar una opinión destructiva de lo que entre otros amigos hemos creado. Pero sí tengo la obligación de intentar analizar la realidad y tener un espíritu crítico, incluso conmigo mismo, cuando está ahí. Y yo creo que tener un espíritu crítico debe empezar por precisamente por las personas que dirigen la entidad y por las personas que tienen la responsabilidad de llevarlo y por las personas que tienen que trabajar. Si no son capaces de hacer un análisis personal y crítico, mal vamos.
Claro.
Mal vamos. Porque, oye, uno tiene que saber dónde se está equivocando. Y solo de ahí encontrar el diagnóstico y decir, oye, pues el año que viene no me puedo fallar otra vez donde he fallado este año, ¿no?
Y te estás equivocando.
¿Dónde me la estoy jugando? Perdona un momento, ¿dónde me la estoy jugando? A lo mejor no es tan importante el entrenador como el director deportivo. A lo mejor no es tan importante eso, o a lo mejor es importante el equipo técnico que lleva, que yo creo que el equipo que lleva Antonio es bueno. Pero esas son las cosas que quien está dirigiendo tiene que ir aprendiendo, ¿no? Sobre la marcha.
Está claro.
Y nosotros ayudar a construir. Pero ayudar a construir no es la píldora.
Pero como dice Diego, y lo ha dicho un montón de veces, los Diego, no sé si son Diego o 11 los que están ahí en la directiva, lo hacen lo mejor posible.
Seguro.
Y con la mejor intención.
Y para mí creo que lo hacen perfecto.
Y con la mejor intención, ¿entiendes? Pero las cosas no salen.
No salen.
Entonces hay que poner estas cosas en manos de profesionales. Que es lo que yo siempre digo. Profesionales. Critiqué el que Pérez Herrera fuese entrenador y
manager.
Lo critiqué en su momento. Ahora se lo dije aquí a él, que estaba ahí sentado, ustedes lo saben.
Sí, sí.
¿Vale? Bueno, pues mire usted.
Pues mira, yo ahí tuve parte.
Yo el tema de las comisiones deportivas no lo veo. No lo veo.
Ojo, y sobre el papel es el sistema perfecto. Bueno, porque pues tú dices, bueno, pues está perfecto. Todo el mundo comedido, todo el mundo de acuerdo y demás. Pero claro, si no tinta la pelotita, nadie ha fichado. Y eso es un problema que inhabilita totalmente el sistema de las comisiones deportivas.
Hombre, y que se diga.
Pero claro, esto es como, no, mire usted, esto es democracia, pero claro, no nos enteramos de los votos. Joder, cuando el futbolista es malo.
Me estaba leyendo también el pensamiento, porque yo recuerdo claro. Que yo estoy hablando con Vilo, no, es que tú no eres demócrata, no. Es que hay veces que la democracia es muy democracia, no es operativa en ciertos aspectos.
Sí. En fin.
Bueno. En las entidades hay que tener una escala jerárquica.
Sí, claro.
Y yo lo único que le echo en cara a esta directiva, lo único que le tengo que echar en cara, es que deportivamente las cosas no han funcionado en la primera plantilla, porque no se ha fichado bien y porque ellos nombraron a los secretarios técnicos. Ojo, que los secretarios técnicos seguro que han fichado con la mejor de las intenciones y creyendo que nos íbamos a Primera Federación, que yo tampoco lo voy a dudar, pero no ha salido. Y habitualmente cuando las cosas...
Los otros equipos también.
En el plano profesional...
Han fichado igual.
Claro, cuando en el plano igual. Profesional no te salen las cosas...
Que los otros pues, también lo hacen igual, con la misma intención.
Sí, pero a uno le sale y a otro no.
Normal.
Claro, y a nosotros no nos ha salido.
Claro, lo que pasa que es que nosotros hemos tenido un 90%
de error.
Ha habido
de error en esos jugadores.
Ha habido demasiado poco acierto.
Que de momento, vuelvo a repetir, hasta el día de hoy, porque pase a partir de mañana, ojalá tenga que cambiar lo que digo, pero hasta el día de hoy, díganme ustedes, quitando 2, 3, 4 de los 25, los demás, mire usted, para mí ha sido hasta ahora un fracaso. Hasta ahora un fracaso.
La verdad es que...
En fin, yo creo que esto ya lo hemos dicho muchas veces. Sí. El que quiera que lo escuche bien, el que no que lo escuche bien.
Y ahora que estamos...
Que está de acuerdo
antes de ir con los oyentes, que me gusta dejarlos para el final, no por dejarles al final porque sean menos importantes, sino porque hacemos el tertulión en martes y ya todo el mundo se ha escuchado en el grupo y demás, pero queremos que quede reflejo en el programa del tremendo cabreo que tenía la afición ya. Bueno, cabreo. Resignación, que es peor. Porque yo cuando dejan mensajes cabreados y sueltan cosas, y mañana en el fondo me río, digo, joder, macho, cómo se calienta la peña, esto es fútbol, qué alegría. Esto se lo ha ganado esta afición, hablar de fútbol solo.
Sí,
antes hablábamos del mercantil y del golfo que se llevaba el dinero y de que esto es una ruina. No, ahora hablamos de fútbol, lo cual es una alegría para esta afición.
Bueno, eso es lo que nos garantiza que el proyecto
va a seguir adelante.
Está fuerte
claro.
Y que nos permite bajar y poder subir si llegara al caso.
Que ya veremos que no va a llegar. Porque el domingo se le va a ganar a Antequera. Se juega a las 6 de la tarde y hay una promoción del club de entradas a todo un euro, oiga. Yo creo que van a poner medio del club y digo, les van a caer hostias como panes.
Hombre, eso está claro que no es por el dinero ni mucho menos, no, porque un euro, si van 1.000, son 1.000 euros, fíjate tú con lo que vas a hacer con 1.000 euros, pero evidentemente el objetivo es que vaya mucha gente.
Mucha gente.
Y que aplaudan. Claro, lo que no va a abrir las puertas.
Bueno, que aplaudan, que hagan lo que quieran, que vayan a ver fútbol.
Bueno, sí,
pues.
Pero bueno,
las puertas no se pueden abrir.
Las puertas no se pueden ni se deben abrir.
Bueno, yo creo porque que incluso ni por ley, no lo sé.
Porque hay gente, porque hay personas que han apostado desde el principio. Y claro, una cosa es que tú puedas poner una entrada a 1 euro, a 5 euros en ciertos partidos
Y otra cosa es de, venga, aquí barra libre. Tampoco se puede hacer eso, lo entiendo. Yo creo que una buena promoción, lo cierto. Sí. Por lo menos el objetivo es bueno.
Sí, sí. Yo creo que es plenamente acertado, porque ahora es cuando le hace falta a la entidad, le hace falta el aliento de
su
afición.
¿Es un euro en cualquier sitio, en cualquier grada?
Sí, es un euro en cualquier grada. Llama a las que quieras.
Yo lo hubiera puesto un poquito más, bueno, menos un par de ellos. Yo creo que a lo mejor es más simbólico que otra cosa.
Claro,
¿no?
Yo creo que
es
la directiva es un gesto simbólico. Esto, lo que ha querido decir es lo mismo que queremos decir en este programa. Claro. Oiga, que muy bien, que esto es un desastre, que vamos a rajar de lo del Cádiz, de lo de esto, de lo del otro. Vamos a rajar de todo. Pero que oiga, que el domingo jugamos con Antequera. Claro, que no la estamos jugando. Que no estamos jugando.
Si tú pones una entrada a 5 o 10 euros, ya están buscando dinero. Después de que supuesto. Nos han metido 3.
Imagínate que pone mediodía del club.
Bueno, es que tocaba mediodía del club. Es que tocaba mediodía del club.
Bueno, porque a lo mejor habrá partidos que no lo juguemos que sean más interesantes, ¿no? Más adelante. Bueno, que todavía nos queda uno.
Sí, pero ojo.
Eso sí que sería para criticar.
Claro, pero cuando.
Si este partido de media jornada.
Cuando te puedes salvar y te pones media jornada, todo el mundo critica. Y todo el mundo dice, claro. Tienes nada más que dinero. Pero es que los 25 más los 3 mixtes de más, que eso cuesta dinero.
No, es que además lo pagamos todo, además.
Pero que si no lo paga este año, lo va a pagar el año que viene. Y lo tenga claro. O sea, que el aficionado, que el socio lo va a pagar. Vamos con el partido del domingo. Yo tengo una pregunta. ¿Es el mejor rival posible para comenzar la remontada?
Bueno, el que no.
No.
Yo te voy a contestar.
Lo digo de verdad,
Yo te voy a contestar como contestaría cualquier.
Lo digo de verdad.
No, digo que para mí ya es que me da igual, aunque claro. Sea el Real Madrid. Joder, es que a mí el Real Madrid viene, pues sí, o el Castilla, que venga. Si es que lo que nosotros
que
tenemos,
ganar,
no tenemos está. Que mirar al de enfrente, tenemos que mirar los 7.5 metros, ¿no? Que tiene una portería. Creo que son 7 o 7.5.
11 por 2.
Bueno, 45, no me acuerdo.
11 por 2.
X. Ya es que no me acuerdo de verdad. Yo son tantas. No, pero me da igual. Hay que mirar los tres palos, en una palabra, y ya está. Y llevarte los puntos.
Te contestaría seguro. El entrenador del 100% de los equipos, de cualquier equipo, es el que nos toca. Así que es el que nos toca
sí,
ahora.
Sí, hombre, pero no es lo
queramos
mismo.
O no queramos.
No es lo mismo que te toque un equipito que está ahí en la
que
mitad.
Viene que de, que la, viene de la, perder con el Sevilla.
Con el calendario en casa.
0-2
en casa.
En casa.
Creo que el calendario estaba hecho antes. Es decir que...
Me refiero, ya puesto y ya en plena catarsis de desesperación, ya el líder más no se puede pedir, ¿no? Para decir, oiga, mire usted, me da lo mismo que venga usted dominando y sacándole 10 puntos al segundo, usted va para Makin Chapin y punto. ¿Así tienen que salir los futbolistas, aunque sean canteranos?
Sí, no lo sé. Hombre, es que no lo sé. Jugamos con un buen equipo, al que yo creo que se le valoró muy poco el empate nuestro allí. Yo lo valoré muchísimo.
Hombre,
muchísimo.
Claro.
Y aquí se valoró, pero bueno, como ha dicho Manolo, como hay cosas que desconocemos y que van más allá de lo puramente deportivo, pues ya ese será, como dijo Kipling, ya otra historia y se hablará en su momento. Este es el que nos toca ahora y por lo tanto el míster hará un planteamiento, el planteamiento que crea con el que pueda contrarrestar las fortalezas de un equipo como este, que son muchas, y que nuestras debilidades se vean lo menos, que tenemos muchas también, por desgracia, se vean lo menos resaltadas posible, ¿no? O menos en evidencia.
A mí me da.
Y que va a haber... si ganamos 1-0 por una mano, cambios. Pues
sí.
¿Qué vamos qué?
A mí me da que va a haber algunos que otros cambios. Me sí, da, bueno, me da. No, a mí no he hablado con Romerito, ni voy a hablar durante toda la semana, ni le voy a preguntar a nada. Pero después de lo que lanzó. El otro día de que...
Da vergüenza.
Vergüenza.
¿Y después de lo que te dije yo en el descanso, a lo mejor, también?
Posiblemente
también.
Y eso de que pondré, me da igual que sea un canterano, que no sea un canterano, que venga del B, que venga del C, lo voy a poner, si hace falta. Después de eso, yo creo que después de 4 partidos...
Yo creo que vaya en esa línea.
Después de 4 partidos...
Golpe de efecto
con 4 puntos conseguidos nada más.
Y
Romero tiene que hacer algo.
Yo creo que además
es que
debe
tiene
ser
que
eso,
hacer algo.
Y, como dijo el otro, puerta grande o enfermería.
Claro.
Es lo que toca. Lo que sí está claro es la responsabilidad, como volvemos a decir.
Oye, Belmonte de salía muchas veces a Torre y decía, hoy voy a morir en la plaza. Y la gente iban a verlo más. A ver cómo, cuándo lo mataba. Moriría,
sí. ¿Cuándo lo mataba?
Sí, sí, Vallenca le dijo, Juanito, lo que te falta es morir en la plaza. Y yo, será lo que se pueda.
Será lo que se pueda, ¿no? Pues. Eso es lo que hay que hacer. Yo creo que la afición no va a fallar. Y con esa promoción magnífica, pues hay que arrastrar de gente. Es que hay que meter mucha gente en Chapín para meter presión. Aunque nos llevemos el disgusto del siglo, que es que,
sí,
es que da
pero
igual.
Bueno,
es que...
A ver, yo prefiero un disgusto, decir, oye, pero...
Me dijo un amigo mío que tenemos 10 partidos para conseguir ascenso a Segunda Federación.
¿Sí? Es otra manera
técnicamente de verlo. Es así.
Pues otra manera
de 10 partidos ilusionantes para conseguir el ascenso a segunda federación.
Verlo como un playoff de ascenso, sin duda. ¿Sí? Ya, este es nuestro playoff.
Pero
nuestro
hay que tener en cuenta también los que están ahí con nosotros.
Claro.
Que evidentemente ellos piensan igual que nosotros. Hombre, que claro. Queremos seguir en la misma categoría.
No, y que fuimos.
Que el otro día ganó el Sevilla.
Sí, sí. A Antequera.
Sí. Claro. Al que líder, está por detrás de nosotros. Al líder que le lleva. De 41 a 58, ¿cuánto van? Fíjate tú lo que te lleva, 58 menos 27 41.
27 puntos.
Fíjate, no, hombre, no, 27, no.
¿Cómo quedó 41 a 58?
51, no, 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 17, no, no.
Fue el Sevilla Atlético.
No, no, me refiero, sí, no me refiero. El Recreativo es segundo.
Ah, sí, 17 puntos.
17
puntos más.
Claro, oye, en un momento dado, si pierde con el Sevilla, tampoco pasa nada. Son tres puntos y punto. En fin.
Pues podría perder con nosotros, que nos ganaron el año pasado y se quedaron en segunda federación.
No, 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 estoy viendo la cara. Si hubiera aquí una televisión y viéramos la cara de Manolo, se le vería.
Lo que
la,
te quiero decir, que ahora, mira, fíjate, partido. Sevilla Atlético, Poli Ejido. Los dos peleando por. O sea, si tú, si el Jerez Fútbol Club no le da por ganar el domingo y el Sevilla le gana al Poli Ejido, ya tenemos otro por encima.
Se nos monta. Si y, de, el, y después si, vamos al Poli Ejido, nosotros.
Si, si el Juventud dos Remolinos juega en casa con el Saluqueño y le da por ganar, se no, es que no podemos ir.
Colista.
Al, bueno, colista no, porque Nutrera tiene 19 puntos. Bueno, pero.
Danos tres jornadas.
Pero el segundo por la cola, sí, te puedes ir, ¿eh? Mm. Cuidado. Cuidado, que esto hay que tomárselo ya demasiado en serio.
10 partidos para ganar la segunda federación, para ganar la categoría. Vamos a escuchar a los oyentes del Tertulión y vamos con el resumen final.
El partido fue un partido. Los partidos se ganan y se pierden. Uno va a ganar, pero es que el otro equipo también va a ganar. Como aficionado, y reclamo ya a Sergio Martínez en la defensa. La defensa hace agua. Yo creo que el equipo no es malo. Lo que tiene que tener una defensa que haga su que sea sólida. Hace falta Sergio Martínez ya. Y que explique por qué no juega.
Buenas tardes, Tertulión. Ya lo dije la semana pasada. El lateral era un coladero y se sabía. La calidad de Romerito hoy es chica. Otra vez Ale Recine y Sergio fuera. Que todo el mundo tiene el palo cambiado, menos él. Romerito definitivamente me ha defraudado. Han deshonrado la camiseta de Lola Flores, no tienen derecho a ponérsela más. Y hay una cosa muy clara aquí. Aquí se habló a principio de temporada, o cuando Pérez Herrera quiso renovar el año pasado, la temporada pasada, puso como excusa que el equipo se tenía que profesionalizar. Muy bien, la profesionalización quedó en esa Edu Villegas, no se ha hecho más nada. Se cargaron a Edu Villegas, Esa es la profesionalización. Después esta gente utilizaron la pantalla de Ignacio de la Calle, que por cierto ha abandonado el barco muy pronto, No le llega al padre ni a la zona de los zapatos, de todo lo que hizo el padre por el Jerez, por los tres Jerez, De momento se ha ido a dejar el barco abandonado, Y porque ahí el que hace y deshace y hace todo lo que le va a ganar el señor Beloita, está claro. Y este señor, Ignacio, tiene que haber luchado más, haber hablado más claro, Ahora nos va a Margarete, esto ya no tiene solución, esto ya no lo salva nadie. Porque si fuera, mira, pues tienen mala suerte. Es que Romerito es una ruina también. Lo mismo que Franci no estaba preparado, pobre, porque está muy verde, pero este, cojones, está en el Linense, está en el Sanluqueño, en segunda vez. Este tío es un ruina, hombre. Este tío es un soberbio, Y ya está. Porque hay que ver la calidad, los cambios que hace. Si vamos a ver. Y están la gente hablando que los jugadores necesitan un director de orquesta, cojones. Porque hay equipo, lo que pasa es que hay que saber ensamblarlo, y este hombre tampoco vale, se ha equivocado. Los dos secretarios técnicos, ya sabes, Eso es, menos da la cara, ahí están agazapados. Ellos han hecho lo que el señor Beloito le decía: aquí no hay dirección ni aquí hay profesionalización ninguna, esto es un circo, una banda, Y eso es lo que hay. Yo creo que ya es hora de que Antonio Bello lo vayan nombrando o lo vayan secretario técnico, Y que vaya haciendo las cosas para el año que viene, a ver cuántos socios quedamos. Y esto, escúchame, aquí nos vamos nosotros, perdón, yo sé que es un minuto, pero es que hay que explayarse. Aquí nosotros nos vamos a quedar sin Ciudad Deportiva, que es por lo que este presentó, El déficit que habían quitado lo vamos a tener doble, cuando ya lleguen las cuentas lo vamos a ver, porque está hecho un despifarro con los fichajes, Y al final todo lo que hicieron bien la han cagado. Ahí dejo mi opinión, que quiera que me la arrebata. Muchas gracias, hijo. Fuerza eres, qué pena, hijo.
Hola, buenas tardes. Antonio Borrego, socio número 49. Ya no es más de lo mismo. Ya es hacer el ridículo, hacer el Quijote. Ahora mismo, pues, de los tres entrenadores que llevamos, yo creía que Romerito iba a cambiar la situación. Para nada. Romerito lo que tiene más labia que Franci. Más labia. Pero Romerito hoy, vamos, es un fracaso rotundo. Romerito, fracaso rotundo, con tantas trabajar la defensa, como usted dice, un verdadero mamarracho. Si tú supieras lo mal que nos cae que el Cádiz en el primer tiempo 3-0, pero a que estamos jugando Romerito. Sergio Martínez, que fue casi toda la primera vuelta el más regular de la plantilla. No me acuerdo ahora del otro central que ha jugado de lateral derecho, que fue el más regular de la plantilla también. Esos dos jugadores han desaparecido del mapa. ¿Usted tiene esa valentía de mandarlo a la grada, como el otro día bajó del palco, que yo me siento al lado del palco? Romerito, por favor. Y ahora 3-0, como le dije a Franci, yo quiero de usted resultados, no quiero labia, no quiero que usted se explique tan bien como se explica con los esquemas que hay que trabajar. Usted no ha trabajado nada, porque usted lo tiene que demostrar con resultados. Y le estoy hablando un socio que se saca 6 carnés, porque el domingo pasado me dolió mucho, el pasado no, el anterior, me dolió una barbaridad que dijese usted que el que no estuviera de acuerdo que se bajara del barco, más o menos. Usted, pero si del barco yo me bajo, si yo con mis 1.000 euros que me gasto en carnet, tengo casi para una nómina de un futbolista, señor Romero. ¿Usted le va a decir a la afición que se baje del barco? Si usted acababa de llegar, Romerito, así no se va por la vida. Yo creo que la directiva... vamos a ver, la directiva no se le puede achacar ni un pelo, ni un pelo, porque la directiva ejemplar. Ese Juan Carlos, que parece el hermano Adrián del Sanatorio Santa Rosalía, buscando sponsor, buscando patrocinadores para que la plantilla esté al día. Y esto, porque ya no es culpa de los, yo, para mí no es culpa tampoco de los jugadores, es culpa del director de orquesta. Por favor, que tiene usted a los jugadores locos. ¿Cómo se atreve usted a mandar a Sergio Martínez y al otro que no me acuerdo ahora mismo, que ha jugado todo la primera vuelta, que han sido los más regulares, señor Romerito? ¿Cómo los manda usted a la grada? ¿Con qué motivo? ¿Por qué? Yo quisiera que la directiva, eso sí, le pido a la directiva que dé una explicación a los socios que somos los dueños, por qué esos jugadores van a la grada. Y no está, y creo que esto no tiene solución, porque cualquier chaval de aquí de Jerez que lo coja haría mejor papel que todos los entrenadores que ha tenido. Para mí, pedí la dimisión de él, pero lo están haciendo bueno al señor Pérez Herrera. Lo están haciendo bueno. Así que fuerza Jerez y a sufrir el domingo que viene otra vez. Adiós, buenas tardes.
Esto ya no tiene nombre. Hemos fichado 25 futbolistas para la mierda que hemos hecho. No sé si hay que dar explicaciones los socios, ¿no? Yo opino que el domingo habrá que sacar pañuelos blancos y el director deportivo debe marcharse, no hoy, sino ya, que está muy bien cuando ganamos, sale, pero cuando perdemos se mete en la cueva y ahí se queda, ¿vale? Y otra cosa, el partido hoy, yo lo dejaba andando, y entrenar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, por la mañana y tarde, como castigo, porque es de vergüenza. Y Romerito, picha, deja la soberbia en tu casa, porque no es normal. tío contrastado, lo deja en la grada, que te pueden sacar las castañas del fuego. No a ti, sino al club y a nosotros. Y tú, ahí. La semana pasada nos metieron dos goles, la otra vez nos metieron otros dos goles el Betis. Y saca la misma defensa. Pero tú, ¿qué te crees, chaval? Que porque tenga un carnet de entrenador y si no quiere, yo, bájate del barco, como tú dijiste. Otro vendrá a tomar por culo. Mano dura, no. Tres cambios del tirón a señalar a los futbolistas. Tú eres un mal entrenador, muchacho. Tú eres un mal entrenador. Como la semana pasada. Calentar portero. Menos mal que no lo sacaste. Que si lo saca, a Quezada lo mata. Bueno, tampoco vamos a perder nada. Pero vaya tela, bicha. Y el director deportivo, a la calle ya, pero a la calle ya. Y el domingo, pañuelos blancos hacia el parco. Verá cómo se ponen las pilas. Pero como aquí se vive muy bien, se paga muy bien y se vive muy bien, pues aquí vienen los futbolistas del carajo y ya está. Eso es lo que hay. Venga, fuerza de y esperemos que el domingo no nos meta 5 la Antequera. Pues que vamos. Somos un flan.
Socio del Jerez Deportivo, los jugadores no están dando la talla, pero el entrenador este en poco tiempo no va a descender. Este es malísimo, está haciendo tiene mucha labia, mucho esto, pero planteamiento, forma de jugar, señalando a los jugadores y a él quien lo señala. En fin, que eso tiene poca solución. La dirección deportiva, joder, que se vayan todos ya porque esto es un desastre.
Buenas tardes. Los señores que han traído a estos jugadores desde principios de temporada a ahora en el mercado de invierno deberían de dimitir, porque se está viendo que no vale ninguno ni un duro. Y yo a partir del domingo, una opinión, pondría a los salarios del B como Mariscal, Juan Chávez, Álvaro, Chey, este del Coria que se fichó en invierno, chavales jóvenes, y ya estos 10 últimos partidos jugar con ellos, darle 10 partidos a los chavales que se vayan haciendo, y si descendemos pues hacer un equipo en base a ellos y no darle mercado a estos mercenarios de jugadores que tenemos.
Para nada, Rosas de Fondo Azul. Este partido hace una vergüenza porque con todo lo que habían liado los del Cádiz nos han puesto nerviosos, nos la han liado y nos han ganado. En fin, no me gusta lo que ha hecho Romerito porque, bueno, dice que no señala a jugadores, pero está claro que saca a los jugadores en el 35 a tres jugadores encima, como para no señalarlo, la verdad. No es que hayan hecho un mal partido, pero yo creo que se debería haber esperado hace un, por lo menos, el descanso. Tampoco entiendo, como todos hemos comentado aquí, por qué no juegan. Como han dicho Andrés Trujillo y demás, ¿por qué no juegan ni Racine ni Sergio? Ya, ¿por qué no juegan? Sino, ¿por qué no van ni convocados al banquillo? No, la verdad que no lo entiendo. Cuando Sergio se ha esforzado en la primera vuelta y ha sido de los jugadores más regulares junto a Racine, incluso jugando lesionado. En fin, hay que meter también, darle más partido a Sheik, que mide, que por favor, un partido 3-0, tenemos que meter a Sheik, que mide 1,96, esa balón es arriba, por favor. No entiendo este hombre por qué ha metido a Mariscal. Yo la verdad que no lo veía muy bien, pero la verdad es que ha jugado bastante bien el Shabat, pero debería haber entrado Sheik también. Y bueno, pues a seguir confiando, aunque esto parece que no tiene solución. Un saludo.
Bueno, pues nada, otro partido más y otra goleada más. Así que nada, directo a tercera, como esto no cambie. Y yo me hago una pregunta. ¿Qué ha pasado con Sergio Martínez?
Y con Racine.
Sobre todo con Sergio Martínez. De jugar todos los partidos a no ir ni convocado. ¿Alguien me puede explicar qué es lo que está pasando con este hombre? Porque este hombre ha dado la cara por el equipo, ha jugado, lesionado un montón de partidos y ahora no aparece ni por las alineaciones. A ver si alguien me lo puede explicar.
Ya lo dije yo. Con Romerito, más de lo mismo, señores, más de lo mismo. La suerte de remontar contra el sanluqueño, pero punto. El juego del equipo es mediocre, defensa coladero total, delantera inoperante, extremos nos desbordan. Señores, ¿quién es el secretario técnico? Bueno, Pues nada, yo seguiré con este club hasta el final, pero difícil, difícil, difícil lo tenemos.
Buenas tardes, por decir algo, Fran Mejía, socio de Fondo Azul. Pues nada, como dice el emérito Manolo Morales, hoy se ha visto que a algunos le falta actitud con C y aptitud con P. Y bueno, yo creo que a pensar el año que viene en tercera y a planificar la temporada en condiciones y que los que tienen que hacer examen de conciencia lo hagan y que cada cual apechugue con su responsabilidad. No queda otra.
Buenas tardes, Ramón, socio del club. Me voy a ceñir a comentar algo que hace tiempo que estoy profundamente convencido de ello. Porque seamos dueños y socios del club, no significa que tengamos que dejar de ser objetivos. Al contrario, debemos de analizar, fiscalizar y tener un sentimiento de autocrítica siempre constructiva con respecto a los distintos acontecimientos, decisiones y cosas que van pasando en nuestro club. Sin embargo, es al contrario, la mayor parte no admite que se diga nada, no dicen no se puede silbar a los jugadores, tiene que ser al final del partido, sí, mejor al final de la temporada, cuando cada uno esté en su sitio. Es que yo creo que eso nos está haciendo mucho daño, porque es que el hecho de que sea nuestro no significa que no tengamos que exigir y que tengamos que ser, digamos, críticos con aquellas cosas que se ven claramente desde fuera que son totalmente absurdas y mal hechas. Por ejemplo, el tema de los secretarios técnicos, hay dos, y nos han vendido una milonga de que si han la comisión deportiva, que si los secretarios técnicos, para diluir responsabilidades, de forma que a esta altura seguimos de saber cómo, quién ficha y de qué manera. Y como eso hay muchas cosas. Después los jugadores, una autoexigencia y una falta de profesionalidad en muchos casos alarmante, hoy se ha visto una vez más, ¿no? Entre que salen al campo sabiendo lo que se juegan y salen como si con ellos no fuera la película, y cuando se vienen a dar cuenta llevan tres goles marcados en 34 minutos ante un rival directo que llevaba una temporada enorme sin ganar un partido, y no les ha servido ni de motivación el hecho de que la afición no haya podido desplazarse porque no le han querido vender entradas. Parece que no tiene ni sangre en las venas. Y al final, pues, nos tenemos que quedar con alguna pincelada que un chaval del Ceres B, que nadie conocía, Mariscal este, que resulta que ha salido con ganas y ha hecho, como los demás no han hecho nada, pues parece que ha sido el mejor, ¿no? La verdad que es de pena totalmente.
Oyentes cabreados, los del tertulión de COPE Jerez, los aficionados del Jerez Deportivo Fútbol Club, como no podía ser de otra manera. Cabreados, indignados, algunos resignados y otros reflexivos, ¿no? Con eso del pues buenismo.
Fíjate,
¿no?
Diego, que yo creí que ese día iba a haber más audios que nunca.
No.
Y no fue así.
No, porque ya estamos entrando en el terreno de la resignación,
eso
del pasotismo.
Eso es lo peor.
Y eso es muy malo.
Eso es peor. Yo prefiero
que no hay que confundir las palabras que hemos dicho de que este proyecto no va a terminar con resignarse, que no es lo mismo. Claro. Que no es lo mismo.
Evidentemente. Ojo. Está claro. Pero Juan Carlos, yo prefiero en ese momento, si yo fuera directivo o jugador, 3.000 audios.
Cabrea la peña.
Antes que esa desidia de los...
De impotencia, los socios, de resignación. Efectivamente. Y no se vaya a confundir nuestras palabras. Aquí cuando hemos dicho que a lo mejor un paso atrás es para salir más fuerte y que no se va a cavar con la resignación. Nada que ver. Aquí ya está el último minuto. Y si hay que hacer con los... Yo soy de los que opina como Manolo que va a haber una pequeña revolucioncilla.
Yo creo que sí.
Yo también lo creo.
Yo creo que sí.
Pero no solamente en el 11 del próximo domingo, sino que yo creo que va a haber una revolución que posiblemente, si es verdad lo que yo he soñado esta noche, nos van a sobrar uno o dos partidos.
Ah, Dios te oiga.
Yo que siempre he tenido la impresión esta temporada, fijaos que vaya a decir ahora mismo, menos mal, macho, que no está de entrenador puesto, no tiene ni puñetera idea el tío del tertulión.
No,
pero yo siempre he tenido la sensación este año de que era un año mágico, entre comillas, en el sentido de una remontada, además a la heroica. Y yo no sé si va a ser el momento de que entre chavales del B, de que entre gente de la tierra.
Al B tampoco lo podemos quitar. Es que está haciendo una temporada desde que está allí Bruno impresionante.
Sí, está muy bien. La verdad
impresionante.
Que sí.
El otro día empataron, pero es que
sí.
Tienen todavía opción de meterse arriba del todo.
No, la sección inferior va muy bien. Oye, el infantil muy bien, el juvenil que está en división de honor.
Una cosa es ir dando entrada a jugadores que tú le estás viendo actitudes y actitudes, las dos cosas. Y otra cosa es desmantelar un equipo, que no tampoco es eso.
Bueno, aparte de otras cosas, porque los que están tienen que dar la cara, además, ojo, es que...
Pero claro, si yo soy Romerito, y resulta que los que dan la cara es el mariscal, el otro, claro, claro. Bruno, lo siento mucho, hijo.
Bueno, claro.
Si quieres, llévate a los míos, pero pues yo tráete
los
tuyos.
Yo te los cambio, pelo.
O cógelo del juvenil, lo que quiere que te diga, claro. Es que el fútbol es así, y yo soy también... De los que opina que el domingo, porque además no es Romerito de los sospechosos de cortarse, ¿eh?
No,
usted le mete mano a lo que sea, y lo que está claro es que lo mismo con Romerito nos vamos a tercera, pero que no lo van a pasar bien dentro del vestuario, ¿eh? No lo van a pasar nada bien porque no es un tío que se
rinda. Romerito no quiere entrenar en tercera. Por lo tanto, se va a dejar...
Claro.
Te iba a decir hasta el último pelo, bueno, tampoco.
Tampoco tiene mucho donde dejarse,
como digo, yo, ¿verdad? Por eso te digo, pero se va a dejar hasta la última gota
de sangre
para intentar seguir, porque él tiene contrato en vigor, lógicamente, para la próxima temporada, seguir en segunda ref.
Recuerden, domingo 6 de la tarde en el Estadio Municipal de Chapín, la cita de la
afición. Momento, y aunque solo sea por las patadas que le han dado Romerito en este equipo, en los años que estuvo jugando como futbolista, que el pobre... Le dieron más que en toda su vida y sabe que le duele lo que tiene entre manos, claro, eso lo tengo clarísimo. Claro.
Todo el jerezismo tiene que estar ahí. Domingo 6 de la tarde en Chapín, frente a la Antequera, frente al líder, rival de Tronío, de categoría este año, que marca distancias y diferencias. Va a ser un placer verlo perder en el Estadio Municipal de Chapín. Un auténtico placer, porque yo creo que sí, que con la afición apretando en la grada, pasará lo que tenga que pasar, pero que se va a poder ver un buen espectáculo con esa promoción. Recuerden, entradas a 1 euro. Hay que comprarlas en las oficinas del club. Vamos a poner el punto y final. Nos marchamos ya en este tertulión cuasi express de crueldad, de barro y de pena que hemos tenido en la jornada de hoy, que esperemos que sirva.
Hoy es como si hubiéramos jugado en Pastores aquel partido.
Pues bueno,
hay que hacer tertulio en este.
Del barro venimos. ¿Eh? Y este equipo está bien cuando resurge desde el barro.
Cuando se acuerda de dónde viene. Ahí cuando está. Se identifica lo que ha sido y cómo ha sido y cómo ha nacido. Y
ahí está.
Es cuando realmente este equipo, por eso da pena, cuando tú ves... Por eso entendemos las palabras de Eugenio y por eso entendemos la indignidad y porque este equipo ha bajado al último sitio a llenarse de barro y sus aficionados a hartarse de agua. En Tesorillo, en Pastores.
O a lo mejor puede ser un hándicap de gente que vienen de fuera y que no conocen la idiosincrasia.
Efectivamente.
Por eso
a lo mejor el mariscal de turno se parte los cuernos si hace falta jugando 20 minutos.
Y esto ya se vivió. Esto ya se vivió en el jerezismo, tú recordarás, la época de Domé, con un tal Moncho en el banquillo. Uy. Y no había un duro, y toda la gente a la cantera, y el Jerez ventero para arriba, Juanito aquí Moreno, no cobraba nadie, y aquí no se cobraba ni muerto, y acabamos en segunda división, ¿eh?
O cuando Viqueira estaba vendiendo entradas en la puerta llave, ¿no?
Sí, sí.
Se pagaba con cariño, ¿no?
Sí, se pagaba mucho cariño.
¿Qué mucho cariño? El líder repartía cariño. ¿A quién eres? Cariño y repartía. Amigos, que ponemos el punto y final a este tertulión. Señor González, Juan Carlos, muchas gracias.
Muchas gracias, Johanna. Nos vemos la semana que viene con otra carita aquí.
Qué bien ha comido usted, qué buena cara se lo ha
puesto. Muy bien,
vaya
muy
a vender
bien.
Ahora crédito
precio. Sí, pero a él le gusta los flamencos, ¿no?
Sí,
los flamencos.
Sí, es verdad.
Muy folclórica ella.
Pídelo para el menú de la semana que viene.
La semana que viene.
Muchas gracias.
De verdad. O sea, a ver si le va a salir la frente dando huevo a la flamenca el niño que nos toca. Lo que hacía falta.
Bueno, he hecho yo mucho de menos lo de los baretos antiguos de Jerez donde ponían el huevo a la flamenca y esas cosas.
Se está perdiendo la buena costumbre, Juan Carlos.
Hay muchos bares Jerez con muchas tapas buenas.
Pero esas tapitas de la niñez.
Pero hay chicharrones.
También es verdad.
Está muy bueno también.
Y engordas más, puñeta.
Bueno, venga, muchas gracias.
Don Manuel Morales.
Hasta la luna que viene seguido. El lunes, martes, me da igual.
Bueno, la semana que viene que vamos a contar la victoria del Jerez Deportivo Fútbol Club frente a Antequera. Muchas gracias.
Así sea.
Querido emérito. Amigos, hasta aquí llegamos en este tertulión. Recuerden, el barro es nuestra seña de identidad. En el barro estamos. Parece que estoy la molía, ¿eh? Me ha faltado poco para decir que en barro no nos vamos a convertir porque nos vamos a quedar en segunda federación. Hasta aquí el tertulión de Cope Jerez de esta semana. Muchas gracias por haber estado ahí.